acerca de la personalidad del ángel. Parece que no sea de este mundo, ¿no? Igual por eso nos viene bien, para que también aprendamos a convertirnos en algo que no es normal, pero es atractivo, porque nos puede ayudar a convertirnos en eso si tenemos esa personalidad como referencia. Normalmente a los ángeles, sabéis que en algunas tradiciones se les representa con alas, y es un símbolo, porque aquí no vamos a hablar de los ángeles con alas. Y también se dice que los ángeles no ponen los pies en el suelo, y las dos cosas son parecidas, ¿no? Las alas te sirven para volar, y cuando vuelas pues te separas un poco del mundo físico y ves las cosas con más perspectiva. Y cuando ves las cosas con más perspectiva, pues puede ser que no te influyan tanto. Y de la misma forma, no poner los pies en el suelo es como estar, pero no estar. No estás pegado, ¿no? No estás apegado al suelo. Y esas son dos características muy importantes de los ángeles. Es muy bueno tener delante la imagen de aquello en lo que te quieres convertir. No sé si alguno de los que estáis aquí os gustaría convertiros en un ángel. Igual nos quedamos lejos, ¿no? No nos hemos planteado que querríamos ser eso. Pero no pensemos en algo sobrenatural. Pensemos en un ángel del mundo humano. O sea, una persona que tiene una imagen física, pero lo que a ti te transmite es algo que tú dirías que no es de este mundo. Cuando decimos, ha pasado un ángel, ¿qué estamos queriendo decir? Ha pasado un ángel. ¿Qué es lo que te ha dejado? O sea, ¿qué es lo que tú has sentido cuando dices, ha pasado un ángel? Porque eso se dice. Y cuando lo decimos, estamos queriendo transmitir alguna cosa. Y algunas de las sensaciones que nos puede producir un ángel, el ángel de la guarda, ¿no? Que te guarda, que te protege, que te libra del peligro, porque lo que te está transmitiendo es bueno, es limpio, es puro. Es algo que te da la sensación de seguridad. Y esto no tiene precio, porque puedes ir a muchos congresos, puedes tener muchos manuales sobre cómo conseguir paz, sobre cómo saber mucho acerca del amor, de la libertad, pero todos esos manuales y todas esas instrucciones no son nada comparadas con esa vivencia momentánea, que puede ser de un instante, que te puede transmitir una persona sin decirte nada, porque es una cuestión de energía. Los ángeles no trabajan con las palabras. Las palabras ya las tienen trascendidas. Los ángeles no dan conferencias, no dan congresos, sino que todo eso ya está tan sumergido en su personalidad que lo han convertido en esencia, y lo que hacen es vibrar con la energía de todas esas palabras que ya la han hecho suya. Entonces son mucho más inmediatos, mucho más transmiten a través de los ojos, a través de los sentimientos, a través de la mirada. ¿Cómo se ve el corazón de un ángel, por ejemplo? Un corazón de un ángel, que pensáis que podría ser? No puede ser un corazón que lastime, no puede ser un corazón que no sea generoso, no puede ser un corazón que discrimine a las personas, en el cual solamente quepan unas personas y otras no, porque no tiene corazas y no tiene barreras y no tiene límites. Entonces, donde no hay corazas y no hay barreras y no hay límites, todo cabe. No pones un límite a nada, debido a que ese ser ha derribado todas sus barreras, se ha deshecho de todas sus creencias, mejores o peores. Es como si se hubiera desnudado, por decirlo de alguna manera, y se hubiera quedado solo con las virtudes y los valores más originales, más puros y más auténticos, que están en todas las personas. Y por ese motivo, que están en todas las personas, caben en él todas las personas. De manera que podríamos notar que nos acercamos a un ángel cuando es una persona que no nos asusta, que no nos da miedo, que da igual que la hayamos visto antes o no, pero sentimos que le pertenecemos, que nos pertenece, que es parte de nuestra familia que confiaríamos en esa persona y le daríamos todo y no tendríamos miedo de nada, porque es un sentimiento profundo que nos transmite. Entonces no hace falta que pensemos que estamos lejos de eso, ni mucho menos. Igual muchos de los que estáis aquí estáis cerca, pero es como tener esa referencia para poder aproximarnos a algo mejor, para crecer, para cada día intentar ser un poco mejores y escalar en el proceso de la transformación. Entonces, los ángeles tampoco son personas que tengan una mente complicada. Fijaros qué complicaciones tenemos hoy en día. Con tanta complicación de las mentes hay muchas guerras, muchos problemas, pero es una mente sencilla. Es una mente que ya ha pensado mucho, que ya ha razonado mucho, que ya tiene muy trabajado todo eso y por lo tanto ha terminado esa etapa y está en otro momento. Y esa mente sencilla utiliza la energía de forma muy constructiva, porque no basta la energía con sus propias complicaciones. Entonces, si tú la energía que tienes en tu mente la utilizas para tus propias historias, no puedes transmitir a los demás una energía más poderosa. Digamos que tiene el mínimo gasto. Mínimo gasto es que lo que recibes lo das, no te lo quedas tú. Si tú te lo quedas, es igual que la persona que gasta mucha energía en su propio metabolismo. Pues entonces, claro, no va a engordar porque se lo gasta todo con su propio metabolismo. Pero cuanto menos gastas, más acumulas. Entonces sería una mente sencilla, una mente clara, una mente limpia, una mente que puede ser como un niño en algún momento y en otras ocasiones puede ser como una persona muy sabia, porque tiene esta capacidad de amoldarse a las circunstancias, debido a que tiene una maestría de la naturaleza humana, del conocimiento de la naturaleza humana. Y eso lo capta y se puede amoldar a esas situaciones. Entonces, cuando somos capaces de hacer eso o nos vamos entrenando en ese sentido, van desapareciendo los obstáculos de nuestra vida, porque hacemos lo que procede en cada momento. En un momento tendrás que ser como un niño y como que tú no pintas nada y no sabes mucho de algo, y en otras ocasiones tendrás que ser una persona más sensata, más formal, más responsable, porque la situación demanda de ti eso. O sea, eres como un instrumento de la situación. No es tu ego el que te está moviendo, que es lo que nos mueve a los seres humanos, el ego, sino que el ego ha muerto y entonces es otra energía superior la que te mueve y actúas en base a esa energía, que puede ser la energía de Dios, la energía divina, la energía espiritual. Y esa energía te mueve porque tú le permites que te mueva. Es decir, estás interesado en algo superior a tus propias necesidades, a tus propias necesidades más cotidianas. Que a menudo pues estamos con nuestras historias familiares, sociales, personales, y nos quedamos atrapados en ese entorno, que no hay que desmerecerlo, pero un ángel eso ya lo ha trascendido, porque ama a la humanidad, no solamente ama a sus hijos y a su familia y a los vecinos, sino que tiene un espectro bastante más amplio. Y el secreto de todo esto es que está enamorado de Dios. Y esto no quiere decir que sea un monje, ni una monja, ni que tengamos ahora que verlo como algo en ese sentido de estar orando, rezando. Y yo creo que una visión mucho más ilimitada, más amplia de un ángel, puede ser cualquier persona, un señor que está en un autobús, una persona que está barriendo en la calle, alguien que está trabajando en la empresa o que está en una oficina tecleando en el ordenador. Porque no importa lo que esté haciendo, lo que importa es dónde está tu energía. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿Qué es aquello que es importante para ti? Y eso se nos nota en la cara. O sea, un ángel no te puede engañar, porque la cara es el espejo del alma y a través de su rostro te está expresando lo que hay dentro. Entonces, cuando pensamos en una imagen luminosa, pensar en algo luminoso, la luz nos gusta mirar el sol, nos gusta mirar las estrellas, porque de alguna forma nos hacen extraer algo de nosotros que resuene, que es verdadero, la luz, el brillo, lo que permanece. Esto nos hace pensar o nos sugiere esa parte de nosotros mismos que normalmente no sacamos. Entonces esa luz que tenemos todos sale cuando nos quitamos todo lo que la oculta. Y todo lo que la oculta son nuestros defectos, nuestras diferentes formas de pensar, nuestras diferentes formas de entender la vida, las cosas, las circunstancias, lo que creemos que es o no es, y que hemos aprendido, y que se ha arrastrado a través de las culturas, de la historia, de las familias, de la educación, que no es verdad, que no es verdad. Porque para cada persona es diferente. Y todo lo que cambia de unas personas a otras no puede ser verdad. Lo que es verdadero es lo que es común, eterno, y que nos permite crear una relación de unidad, de cercanía, y que nos haga sentirnos bien. Entonces, cuando hay un ángel o sentimos que una persona tiene algo de eso que nos gusta, esa persona en su presencia crea un ambiente que conecta con lo verdadero de cada persona y entonces provoca esa unidad de una forma automática. No tiene que hablar, no tiene que expresar, no tiene que razonar, no tiene que justificar, no hace falta, porque lo lleva ya con su vibración. Entonces, al llevarlo ya personificado, lo transmite. Y eso es como la magia. Igual que se hace magia de una forma que no es tan correcta para ganar dinero, con los poderes ocultos, y para crear espectáculo, y para atraer a la gente, los ángeles no pretenden atraer, ni crear espectáculo, ni ganar dinero, ni llamar la atención. Lo que quieren es crear un mundo mejor, un mundo de armonía, un mundo de felicidad. Y lo más grande de todo esto es que todos potencialmente somos ángeles. Simplemente que no estamos creyéndonoslo y que no estamos haciendo los esfuerzos que haría falta para que eso salga. Porque las cosas también hay que... es como un diamante en bruto, ¿no? El diamante en bruto tú lo tienes que pulir para que le salga el brillo. No es de entrada un diamante brillante. Entonces esos ángeles o esas personas que a veces decimos, uy, qué persona tan sencilla, qué persona tan calmada, qué mirada tan dulce, qué tranquila, esto no viene del día a la noche, de la noche a la mañana. Es como cuando ves una película y dices, caray, qué película tan estupenda, pero ¿y todo lo que ha pasado antes detrás del telón? ¿Y todos los múltiples ensayos que se han hecho? ¿Y cuántas noches sin dormir y cuántas repeticiones de escena? Todo eso lo vemos la escena terminada, qué bien, qué fácil. Pero antes ha habido mucho proceso. Así que si nos inspira y nos atrae la idea de poder conseguir ese estado, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no nos atrae por nosotros mismos, podemos decir, pues yo no estoy bien como estoy, si no me hace falta. Pero quizá tú estás contento, pero puedes pensar en los demás también. Y si no te atrae por ti, dices, me atrae por mis hijos, me gustaría ayudar al mundo, me gustaría ser un agente de cambio, pues quizá por eso me motiva el mejorar como persona, para servir a los demás. Entonces, digamos también que los ángeles son servidores de la humanidad. Porque Dios, el Ser Supremo, este ser que es tan benevolente y que nos ama incondicionalmente, no tiene cuerpo y no tiene brazos y necesita personas que le ayuden a llevar a cabo su tarea en la tierra. Y esas personas, podríamos decir, que serían como ángeles, potencialmente, porque están dispuestos a servir a la humanidad sin el ego personal, saben que es Dios el que a través suyo, si se dejan, pueden servir a la humanidad. ¿Y qué más grande que esto? ¿Qué nos puede motivar más que esto? Allá donde estemos podemos hacer ese trabajo. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta sonreírle a una persona? Mirarla con los ojos de paz. Darle una palabra de aliento. Ayudarla en un momento que está angustiada o cansada. Esto es humano, pero en base a practicarlo y practicarlo y practicarlo, se convierte en una tendencia natural en nosotros que se diviniza. Porque a veces tenemos que hacer el esfuerzo, aún, pero llegará un momento que cuando eso lo practiquemos más, se convertirá en algo natural en nosotros. Y esos son los esfuerzos que tenemos que hacer. Otra de las cosas que también hacen los ángeles, bueno, estoy hablando un poco de lo que yo creo que puede ser en base a lo que a mí me inspira, pero esto no es que sea algo que siente cátedra, vamos, es una inspiración. Los ángeles utilizan todo lo que tienen de una forma correcta. Los ojos están para ver, ¿verdad? Aunque nos tengamos que poner gafas. Pero los ojos están para ver y tenemos que ver lo bueno, no lo malo. Porque si yo utilizo mis ojos para ver lo malo, mis ojos se hacen feos y se hacen malos, se estropean, porque no les estoy dando la utilidad que tienen verdadera. Los estoy mal utilizando. Incluso mi propio rostro se pueda afear si hago malas caras, si tengo malos sentimientos. La energía del alma se refleja en el cuerpo. Con lo cual, la belleza de los ángeles, porque no vamos a ver la imagen de un ángel fea, más que el ángel caído, ¿no? Este que representan también. La imagen de un ángel, o de una virgen, o de una deidad en India, la representan siempre como muy hermosa. Pero no están queriendo representar la belleza física, sino la belleza del alma que se refleja a través del rostro, de las facciones, de los movimientos, de los gestos. Y eso es lo que nos atrae en el fondo, ese tipo de belleza. Entonces las personas a veces tratan de arreglarse mucho por fuera, queriendo simular esa belleza que no tienen, pero la quieren. Y lo que no nos damos cuenta es de que no lo hacemos correctamente. No quiere decir que no nos tengamos que arreglar el que lo desee, pero que el arreglo viene por dentro y de dentro sale hacia afuera. Entonces está mucho más bella a veces una persona que no se arregla nada, si interiormente está sana, pacífica, feliz. Que al contrario, si estás deprimida, estás amargada, estás angustiada, por mucho que te pongas, no sirve de nada, porque es algo totalmente postizo. Así que tenemos que empezar a sintonizar con la verdad, que es aquello que siento que es verdadero. Y eso es un ángel. Un ángel es verdadero. Y las personas que les atraen los ángeles quieren ser verdaderas, aunque de momento no lo sean, tienen atracción por la verdad, por la autenticidad, por lo que es y no lo que parece o sería o deja de ser. Por tanto, todos los que estéis aquí, que tengáis amor por la verdad, por la autenticidad, podéis tener el autorrespeto de pensar que sois potencialmente un ángel, porque un ángel es la expresión de la verdad en todo. Pero la verdad no es decir la verdad lo primero que se me ocurre, sino la verdad del alma, la verdad de tu ser más auténtico. Y para eso, pues hay que trabajar y renunciar a muchas cosas. En algún momento, ahora mismo como seres humanos que no somos ángeles, podemos ver cosas que no están bien, porque tenemos capacidad de discernir y podemos darnos cuenta de algunas cosas que no coinciden con lo que sentimos que sería la verdad. Pero si yo quiero convertirme en un ángel, tengo que intentar ver la bondad que se encierra detrás de todo eso. Tengo que ir más allá de lo que estoy viendo, con una visión de más largo alcance, captar, leer entre líneas, ver lo que no se ve, parar un momento antes de tomar una decisión, antes de dar una respuesta improcedente, antes de crear un pensamiento negativo. Ese es el esfuerzo. Un esfuerzo de parar un momentito y extraer lo mejor de mí. Y si eso lo voy repitiendo, es como un entrenamiento, igual que el científico prueba 200.000 veces en el laboratorio el experimento antes de conseguir el resultado final. Yo también estoy experimentando en el laboratorio de mi propio ser para convertirme en lo que todavía no soy, pero estoy convencida de que eso no va a salir solo, porque Dios está ahí para ayudarme, pero Dios no me va a convertir en nada a no ser que yo tome su energía y la utilice de una forma constructiva, porque eso es lo justo. Y lo que no es justo es que otros te lo den todo hecho y que tú no hagas nada. En el momento que nada me den, no sé qué hacer, porque me convierto en un ser dependiente de aquel que me está dando, si yo no aprendo a manejar esa energía y a transformarla como un alquimista. Así que cuando nos vengan situaciones que nos complican la vida, que pensamos que van en contra de nosotros mismos, recordemos este punto: es una oportunidad que la vida me está dando para que yo me sobreponga a esa influencia que está viniendo hacia mí. Tengo la oportunidad en estos momentos de no afectarme. Voy a sacar en estos momentos el poder espiritual que esa situación requiere de mí para combatirla. Es un arma invisible, pero es mucho más efectiva que un arma física. Y por eso los poderes ahora mismo no son el poder de ¿cómo diría? Los poderes suaves, ¿no? La realeza, la felicidad, ¿eh? Sí, eso también, pero ahora mismo en ocasiones hay que practicar el poder de la tolerancia. Que un ángel, cuando ya se ha convertido, no tiene que practicar el poder de la tolerancia, porque no tiene que tolerar nada, ya que es perfecto. Pero ahora no somos perfectos, entonces tenemos que tolerar cosas, tenemos que adaptarnos a situaciones, tenemos que tener paciencia con personas, entendiendo que eso es ese es el método que me va a hacer a mí que yo me quito de encima todas mis creencias, que me creo que son las únicas del mundo, cuando hay otras muchas mejores que las mías, o iguales, o diferentes. Y mientras eso yo no lo acepte, estoy estancada. Y me voy peleando con unos y con otros, creando estos pensamientos aquí, estos pensamientos allá, creyéndome la diosa de los mares, cuando en el fondo soy una pequeña inocente que no tiene sabiduría y no sabe aplicar lo que está diciendo. Y por eso los ángeles no hablan, porque el hablar a veces es decir muchas cosas que entretienen los oídos, que te dan mucho gusto, pero que luego no haces. Entonces no eres una persona que dé credibilidad. Da mucha más credibilidad el que dice menos y hace más, practica más. Entonces dices: algo tiene esta persona que yo quiero. Fíjate qué incógnita, qué silenciosa, qué tal, qué cual, y qué efecto está produciendo esto. Por otro lado, no quiere decir que nos tengamos que quedar mudos. O sea, es como he dicho antes, que no lo he acabado de decir, el utilizar los órganos de una forma correcta. Habíamos dicho que los ojos son para mirar lo bueno de las personas, lo bueno de las situaciones. Entonces los ojos se embellecen, porque los utilizas bien, con el maquillaje espiritual se embellecen. Pero la boca es para decir palabras agradables y hablar cosas que sean de beneficio y cosas útiles, no para lanzar piedras a los demás, ni para criticar a los demás, ni para hablar cosas improcedentes, porque entonces la boca se hace fea, físicamente y a otros niveles. Por eso las imágenes de los demonios son feas, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que se han estropeado con la mala utilización de los órganos. Y los oídos también son para escuchar lo que sea beneficioso para mí. Y a veces estamos en medio de situaciones que tenemos que oír cosas, pero tenemos también la capacidad de decir, ¿me enfoco en esto o no me enfoco? ¿Puedo filtrar? ¿Puedo no prestar atención? ¿No escuchar los chismes? ¿No escuchar los cotilleos? Porque yo no puedo impedir que cada uno diga lo que quiera decir. De hecho, los ángeles no controlan, porque son seres libres, totalmente. Pero sí que son como muy soberanos de sí mismos y no se dejan influenciar porque están desapegados, ¿eh?, completamente. La luz y la materia son dos cosas diferentes. Es como se ha desapegado de la materia. Ya no hay materia, es la expresión del espíritu a través del cuerpo. Y no creo que sea algo sobrenatural lo que estoy diciendo, creo que es algo de la vida misma, simplemente que cuesta, porque cuando la situación es calmada, cuando todos estamos hablando, razonando, entendiendo, en un ambiente más o menos agradable, no cuesta, no nos vemos a nosotros mismos claramente. Es cuando la situación se tuerce un poco, cuando vienen determinadas personas, situaciones, momentos que te hacen sacar tus defectos, donde realmente tienes que actuar en ese mismo momento. Si en ese mismo momento no emerges tu parte mejor, tu parte angelical, ya no lo has transformado, ya te has perdido la oportunidad, porque hay que darse cuenta y transformar en el mismo momento la situación para que tenga efecto. No sé si os habéis dado cuenta a veces que conversando somos muy hábiles en decir nuestros defectos. Es que yo tengo este defecto, es que ya sé que me enfado, es que ya sé que tengo ego, ¿eh? Y lo decimos como si fuéramos los más amigos del mundo, con toda la claridad. Pero detrás de eso a veces hay como un ego bueno, o sea, a ver si me explico, es como decir, soy capaz de decir mis defectos y con eso ya me quedo tranquila. No, o sea, no es cuestión de que yo diga mis defectos para quedarme tranquila intentando así ser honesta y clara. Eso no es ser clara ni honesta, eso es querer arreglar las cosas momentáneamente para que la cosa vaya bien. Pero donde realmente tienes que demostrar que eres clara y honesta es en la situación cuando viene, de ahí mismo no enfadarte, de ahí mismo decir lo que tienes que decir, de ahí mismo calmarte en ese momento. Ahí. Y eso nos da puntos en la asignatura de convertirnos en un ángel. Puntos, que vamos sumando puntos y puntos, y llegará un momento en que esos obstáculos ya no nos vendrán. Como que ya hemos aprobado. Pero hasta que no aprobemos, del todo seguirán viniendo. Igual que tienes que pasar varios exámenes para una carrera. Tienes que pasar varios. Pues aquí, un poco así. Otra cosa que podemos hacer es lo que se dice poner un punto final a las situaciones. Pasa algo y tenemos la tendencia de que cuando algo ha pasado y no ha quedado resuelto como nos gustaría, solemos darle vueltas en nuestra cabecita, ¿eh?, y lo vamos removiendo y agrandando. Es un punto final, quiere decir aquí acaba todo. Esto ha sucedido y lo dejo aparcado y no lo recuerdo, porque si no lo recuerdo, eso muere, no le doy fuerza. Y aunque no lo he entendido bien, no importa, puedo enfocarme en cosas buenas que me den energía para después entenderlo rápidamente, porque si me quedo atrapada en eso, cada vez tengo menos energía para entenderlo, y eso es lo que sería: me separo de la situación y me enfoco en otra. Eso es como poner un punto final, y así, de esa manera, permitimos que el ser se vaya purificando. Purificando al no tomar, es que no toma de nadie, porque él ya está bien. Entonces solamente toma de Dios, pero está siempre feliz, porque es como si estuviera colgado de ese ser en su mente, en su corazón, y al estar así bien, no necesita nada de los demás. Su felicidad no depende de la felicidad de los demás o de la tristeza de los demás, sino que está bien. Puede parecer como que no tiene, ¿cómo lo diría? Que no es demasiado emocional y que no se sensibiliza demasiado. Pero es que si te sensibilizas demasiado y eres demasiado emocional, ya no eres un ángel, eres un humano. Estamos hablando de otro nivel. No puedes estar bailando en las emociones, porque entonces no estás colgado de Dios, estás colgado de los seres humanos, que somos los que tenemos emociones. Y también es una característica que personalmente me gusta mucho de la personalidad de un ángel, es que por donde pasa no deja huella. No deja huella. Es decir, hace lo que tiene que hacer y se va. Y no permite que los demás estén recordándole a él, hablando de él, sino que ha dejado como un mensaje, una estela para muchos, y da igual quién lo ha dicho, no le importa, porque en el fondo lo que quiere es que Dios se revele, no que se revele él mismo. Posiblemente también se revele él, pero no porque él lo pretenda. Es un personaje incógnito. Y se dice que las personas incógnitas, si trabajan de esta manera, tienen mucha mayor excelencia que las personas más cógnitas, ¿no? Más visibles, más presentes, más... Nada es lo que parece. A veces nos puede parecer una persona que tiene un cargo importantísimo, que tiene una personalidad muy atrayente o muy carismática, como alguien muy elevado y muy espiritual, y no tiene por qué ser así. Puede ser justo al revés. Personas menos carismáticas, más incógnitas, que trabajan en el silencio, que actúan enviando buenos deseos a los demás desde el corazón, teniendo mucha bondad, haciendo cosas por los demás sin que se enteren. Esto que no es reconocido a los ojos de los humanos, es reconocido a los ojos de Dios. Y el resultado es que uno lo nota en una satisfacción interior que no es de ego, es como de plenitud. Y cuando tú estás bien, eso redunda también en los demás. No es un bienestar egocéntrico, no compartido, sino que es para ofrecerlo. Todos tenemos la oportunidad. Y la oportunidad también es dedicar espacios al silencio. Porque antes he dicho que los ángeles hablan poco. Bueno, en algún momento pueden que ser que hablen, porque tengan que hablar, pero no por necesidad propia, sino porque la situación lo demanda. Y como son instrumentos, harán lo que la situación demande. Pero de forma natural no tienen ganas de hablar, porque están conectados con Dios. Entonces están saciados con Él, no necesitan explicar, justificarse, compartir todo lo que sienten. Esto no es angelical. No es malo, está muy bien, pero es otro nivel. No es ese nivel tan. Entonces, el silencio es la forma que tienen de recargar la batería. Porque en el silencio es la mejor forma que tenemos de recordar a Dios de una manera concentrada y de una manera más consciente. Porque no estamos dispersos con otras actividades y con otras cosas. Entonces, en ese silencio hay como este significado, ¿no?, que encontramos en el silencio, de experimentar al alma, de experimentar las virtudes, de captar necesidades, de captar sentimientos. Un ángel, por ejemplo, en el mundo físico, podría en un momento dado estar aquí y de repente que le venga algo y decir, no, es que hay que ir allá, o es que, como toques, ¿no?, toques de Dios, de la energía divina. Pero esos toques te pueden venir cuando no estás conectado con cosas triviales, porque si estás conectado con el ordenador, con el papel, con el póster, con la cocina, con esto, y estamos todo el día a ese nivel horizontal, ¿no?, con el coche, con esto, no tenemos la energía conectada hacia arriba, y entonces no podemos captar cosas que captaríamos si nuestra mente estuviera más desocupada para cosas más importantes. Por eso en el silencio nos damos la oportunidad de cortar los hilos que nos unen al mundo físico y tener la oportunidad de ir hacia lo divino, hacia lo más elevado. Y nos notamos en nosotros mismos un cambio de energía muy importante. Es bueno que uno se dé cuenta de la energía física, de qué tipo es, y de la energía espiritual, cómo es. Porque cuando ves el contraste, por ti mismo dices, oh, caray, qué diferencia, ¿no? Esto es lo que me llena, esto es lo que me cura, esto es lo que me da vida. Y lo otro, pues, también, pero es otra historia, otro nivel. Y como todo en la vida, pues tienes que practicarlo y ver los beneficios que te aporta para ver si realmente eso pues va contigo o no. Pero te tienes que dar la oportunidad, buscar esos momentos y darte cuenta cómo cuando estás en silencio meditando, tu mente está más clara, piensas menos, piensas mejor, tienes menos ganas de hablar. Y cuando hablas, hablas cosas que son necesarias, y si no, no las hablas. ¿Por qué tengo que hablar cuando me toca hablar? Por inercia a veces hablamos y es un desgaste. Entonces un ángel nunca haría eso. Le da igual lo que los demás piensen, porque él está conectado con su esencia, con Dios, y es obediente solamente a ese ser. No es obediente a los seres humanos, que cada uno te lleva por un lado y te dispersan y te marean. Entonces hay que ver dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Y por supuesto que no podemos ver a un ángel que no tiene, no podemos entender que una persona que no tiene modales sea un ángel, porque los modales son también una forma de expresar la energía espiritual. Los modales, cómo hablamos, cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás, un respeto a los demás. ¿Quién es el ser que tengo delante? El ser que tengo delante es un ángel igual que yo, ¿verdad? Podríamos hacer esos ejercicios, ver a los demás también como ángeles, porque así es como indico que lo estoy viendo en mí cuando lo puedo ver en los demás. Si tenemos esa limpieza y procuramos comportarnos así, podremos ser también espejos que también hagan que los demás vean en sí mismos lo que tienen que ver, en lugar de juzgarles, ¿no? Que cada uno vea lo que tenga que ver. Los ángeles inspiran. Inspirar no es dar órdenes, no es decirle a nadie que esto está bien o que esto está mal. Esto no lo haría un ángel. Pero una inspiración viene de Dios. Una inspiración es algo que dices, me inspira esto, lo voy a hacer porque yo lo decido, pero he tenido una inspiración de alguien que no me lo ha mandado, que no me ha obligado, pero algo me está llegando, una onda de que esto es bueno. Entonces es una forma diferente de lo que llamamos el ejemplo. Ser ejemplos en la vida de aquello que nos gustaría lograr. Como decía Gandhi, si algo quieres ver en el mundo, tú antes tienes que ser un ejemplo de eso. No le pidas a los demás que lo hagan. Empieza tú siendo un ejemplo de aquello que tú quieres ver en el mundo. Y esa transformación tuya después influirá en los demás, porque tú lo has hecho antes. Entonces los humanos pedimos, pero los ángeles no piden, sino que ellos son los primeros que manifiestan aquello que quieren lograr. Y todo es por amor al ser, amor al ser, amor a lo verdadero de uno mismo, amor a Dios y amor a la humanidad. Estas tres cosas no son excluyentes una de la otra. No puedo decir que amo solo a Dios y que no amo a los seres humanos y que no me amo a mí misma, porque eso no tiene sentido. Va todo combinado y todo a la vez. Si uno de estos tres está excluido, en el fondo no hay amor hacia nada. Y si lo hay, es un amor mezclado que no es el verdadero. Por lo tanto, en el mes de enero en India nos dicen que es un mes especial para meditar, para ir al silencio. Por eso también habíamos puesto el título de esta conferencia en enero, para invitar a, antes de que se acabe el mes, a practicar más la introversión, aunque estemos hablando y actuando, pero que lo hagamos con una energía más interiorizada, más consciente, más sabiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y de esta manera estamos ayudando al mundo, porque cuando hay un número de personas determinado que se reúnen con una motivación benevolente, esto está impactando al resto. Lo que hace una persona sola no tiene mucha influencia, pero varias personas unidas con un motivo común tiene mucha influencia. Por eso ahora es el momento de los grupos, de las reuniones, de los equipos. No es el tiempo de las individualidades. Los ángeles son solitarios, libres, independientes, pero están conectados en su intelecto con el grupo siempre, porque Dios está conectado con el mundo, y si ellos están conectados con Dios, están conectados con el mundo. Y es una forma de inspiración. Entonces tenemos que empezar a renunciar a cosas, a defectos, a no quererlos practicar, porque si los practicamos mucho se fortalece el hábito y no nos deja. Y es quizá menos esfuerzo el decir, voy a esforzarme un poquito en no dejar que esto me domine, a seguirlo practicando tanto, tanto, que al final ya no creo en la posibilidad de liberarme de él, porque ya tiene tanta fuerza, de tanto que lo he practicado, que se apodera de mí, y entonces jamás voy a ser libre, sino que soy una esclava de mi propia debilidad. Pero es porque yo se lo he facilitado a la debilidad. Le doy rienda suelta, le dejo que tome la iniciativa y no me sobrepongo. En ese momento tengo que pensar, el ángel, esto es mucho más bonito, esto es mucho más fascinante, esto es diferente, es otro tipo de felicidad, es otro tipo de alegría, es otro tipo, es otro mundo, otro mundo. Pues muy bien, si queréis hacer alguna pregunta.
Pregunta es que, bueno, yo salgo de una escuela de iniciado del budismo, ¿no? De una práctica trabajando con el mantra. Entonces pasa que lo que se está comenzando es, reflexiona muy bien en esto, ¿no? Pero hay algo que non mi quadra, che è il momento in cui stavo spiegando, e quando, perché claro, il buddismo si pratica individualmente, no? Con lo demás, e in questo caso lo che sta commentando è Dios, no? Come spiegarle? Che va con l'essere umano e tono. Entonces, claro, esta esencia, ¿cómo viene definida? Cioè, algo de superiore, en sentido que, claro, no tenemos nada que explica de esto Dios, ¿no? Uh-huh, entonces, viene bastante conflicto tra estas dos religiones, uh-huh, que ahora he dejado, entre comillas, son 20 años de práctica budista, entonces, no son poco, y estoy aquí a fare un cambio también de camino spirituale, e nada, quería comprendere un pochino más. Mi hizo l'esempio che tutta questa guerra sono creata dall'essere umano, no? Ad esempio, però hasta che punto l'essere umano tiene questo poder per trasformare, no? Col pensamento, questa guerra che hai sempre, che sai, è sempre, che sarà sempre. Okay, non credo che tampoco con la manipolazione che hai, no, a livello politico, si pueda parare la guerra, non in questa, in tutta la guerra, è sempre stata la cultura, no, di tutta la vita, forse tutto, vale. Questa definizione bastante.
Bueno, en la Carta de las Naciones Unidas dice que la guerra se empieza en la mente de los seres humanos.
Exacto.
Y es ahí donde se tiene que erradicar la guerra, en la mente, ¿no? Si es aquí donde empieza una cosa, al mismo nivel hay que erradicarla. Lo que está claro es que un ser humano solo no va a hacer nada. Es un poco lo que he comentado antes. Uno solo no hace nada, pero muchas personas, colectivamente, enviando esos pensamientos de paz y esos buenos deseos con la mejor de las intenciones, eso es una energía muy poderosa, porque la energía del bien tiene una frecuencia mucho más elevada que la energía del mal. Y esto alguna vez lo hemos comentado. Si nosotros pudiéramos ver las vibraciones de un pensamiento negativo, veríamos que son así como muy puntiagudas y muy rápidas. Pero si vemos las vibraciones de un pensamiento positivo, son muy lineales y muy onduladas y llegan mucho más lejos. Las formas, los colores, o sea, no tenemos una visión para ver esas cosas, pero lo sentimos. Entonces, a tu pregunta, sí que es posible si vamos creando focos de personas que están convencidas de que esto funciona y de que lo practican en sus vidas. Porque esas energías, aunque estén localizadas en diferentes focos del planeta, por afinidad se unen. Entonces, lo semejante atrae a lo semejante a nivel espiritual y se forman núcleos de energía en esa onda. Por lo tanto, esa energía puede limpiar la energía negativa que hay en las mentes de otras personas que están haciendo daño. Y es un trabajo, es una guerra no violenta. Es una guerra no violenta, una lucha no violenta, porque luchas contra algo que consideras que no está bien, pero lo haces de una forma pacífica y una forma limpia, benevolente. El tema es que de momento no estamos unidos en esa tarea. Un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero no hay como grupos de personas realmente entusiasmadas y convencidas de unirse para trabajar con el poder a través de la mente, ¿eh? El enviar vibraciones a través de la mente. Y aprovecho para deciros que este domingo a las 6 de la tarde es la Meditación Mundial por la Paz, que vamos a celebrar también el 40 aniversario de Brahma, que fue el fundador de Brahma Kumaris. Y bueno, pues vamos a meditar por la paz, vamos también a hablar un poco de las especialidades de esta persona, que fue el fundador, y es una oportunidad para que haya un grupo grande de personas que envíen sus vibraciones de paz al mundo. Así que estáis invitados a venir, por supuesto, y podéis también comentarlo a personas que estén sensibilizadas en esta línea.
40 años que dejo esta tierra.
Sí, que dejo esta tierra.
¿40 años?
¿A qué he dicho 40 años?
Yo digo,
que dejó, que se fue de esta tierra, de esta tierra, sí. Sí, sí. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, podemos hacer una meditación. Luego os informaré de las actividades. Me siento cómodamente. Me sitúo completamente en este momento presente, aquí y ahora. Calmo mi mente. Y busco un espacio de quietud y silencio en el interior de mi ser. Poco a poco voy sumergiéndome con mi conciencia hacia el interior y abstrayéndome de esta sala de este lugar, creando más y más silencio. Mi mente ahora mismo está calmada. Yo soy un ser de paz. Yo soy un alma. Un alma inmortal. Un alma eterna, llena de cualidades divinas, cualidades originales, cualidades puras, sin mezclas, auténticas. Mi religión original es la paz, la pureza de mis pensamientos, pensamientos limpios, benevolentes, de amor universal. Amor hacia mí mismo. Amor hacia los demás. Yo soy ese ser lleno de virtudes, lleno de valores. Y en el silencio puedo enviar esos buenos deseos coloreados con mis virtudes al mundo. Vibraciones llenas de paz, de amor, de inocencia, de confianza, emergen desde mi corazón, desde mi mente hacia el exterior. En el silencio permito que la energía del Ser Supremo, la energía de mi Padre Eterno, toque mi mente y mi corazón y derrame sobre mí esa energía de amor. Y así mi amor se potencia, incrementa y no se agota. Y cuanto más amor doy, más tengo para dar. Porque la fuente divina es inagotable. Continúo introvertida en silencio. Tomando de la fuente divina. Rayos de amor. Rayos de luz, permitiendo que limpien mi alma, que calmen mi mente, y que sanen mi corazón. Yo soy un ser de paz. Yo soy un ser benevolente. Yo soy un ser de amor. Paz en mi mente. Bondad en mi corazón. Y manteniendo el silencio en mi conciencia y los buenos deseos en mi corazón, manteniendo cerca de mí la energía de la Fuente Suprema, poco a poco voy regresando a este lugar, a mi vida cotidiana, sin perder la conexión, sin perder la conciencia de quién soy, un alma, un ser de amor, un ser de luz, un ángel. Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Y poco a poco voy abriendo los ojos, moviéndome suavemente y regresando de nuevo a este lugar. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí presente.